Como resultado de los recientes mensajes, ha habido varias cosas en mi corazón que quisiera compartir y tal vez concluir. Y estamos en vísperas de volver y regresar a estos dos últimos mensajes de las iglesias que nos faltan, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Importantes mensajes de Cristo para la iglesia. Pero les quiero invitar al libro de Jonás, hermanos, para resaltar algunas cosas como resultado de lo que esta mañana meditábamos. En el libro de Jonás, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Y quiero leer el capítulo 3. Dice en el versículo 4 en adelante, Jonás 3 y versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida, dice la Biblia, y predicaba. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y gracias a Dios por esta respuesta de estas personas de Nínive. Gracias por su respuesta. ¿A qué? A la predicación. A la predicación. Sin perder Jonás, hermanos, les invito a regresar a estos pasajes que esta mañana meditábamos en Mateo capítulo 12. Y quiero enfatizar lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 12, Mateo 16, en Lucas. Mateo capítulo 12. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 41. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué hicieron ellos? Se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lo cual nos damos cuenta, hermanos, que esta gente a la cual Cristo le estaba predicando, no se arrepintió a la predicación de Cristo. Pero la gente de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Uno diría, bueno, pues, ¿cómo no se van a arrepentir si Cristo está predicando? ¿Quién más? ¿Se recuerdan cuál era el problema de esta generación mala y adúltera? El corazón. Que pedían una señal para tentarle. Pero no había un corazón dócil para recibir la palabra de Dios. Nos pueden poner a cualquier predicador. Y aún así nuestro corazón no recibir la palabra de Dios. Puede ser que en la novedad de un cambio de predicador, pues pueda ser diferente, nuevas ilustraciones, no sé. Pero finalmente, o que llegue el punto de tocar específicamente aquella necesidad de nuestras vidas o aquel pecado de nuestras vidas que no estamos dispuestos a arrepentirnos. Y nuestro corazón se cierra. Una de las cosas que nos dejan la historia de Jonás es el arrepentimiento a la predicación de los hombres de Nínive. Luego vuelvo a leer versículo 41 de Mateo 12. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vayan por favor a Mateo 16. No Mateo 16, vamos a leer en Lucas, mejor hermanos. Lucas 11. Es ahí donde también se vuelve a mencionar la predicación. Lucas capítulo 11, versículo 32. Voy a leer el versículo 29, 30 y el 32. Lucas 11, 29, 30 y 32. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre de esta generación. Versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cómo respondemos a la predicación? ¿Qué de la predicación? ¿Qué es la predicación? La locura de la predicación, dice la Biblia en 1 Corintios 1, que puede salvar a los creyentes. El plan de Dios al tener una iglesia y un pastor es exponernos a la predicación de la palabra de Dios. Gracias a Dios por otros siervos que también podemos escuchar para recibir predicación. Y la iglesia es un lugar donde podemos, por supuesto, animarnos, estimularnos, como lo enseñamos el miércoles pasado. Pero precisamente una de las cosas que Dios ha de usar es la predicación. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, dentro de esa lista de cosas que son importantes para la vida cristiana, como dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Toda una lista de cosas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis al Espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y leo 1 Corintios, cuando Pablo le dice a los corintios esto. En el versículo 17, No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y así lo dice Pablo. El siguiente versículo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a la predicación? Una de las cosas que perdemos cuando no venimos a la iglesia es escuchar la predicación. Yo sé que hay medios electrónicos y ahora podemos enviar una predicación posterior y esto y el otro. ¿Y cuántos realmente se sientan a escuchar y decir, este domingo por situaciones de salud o esto y el otro no pude estar en mi iglesia, voy a sentarme a escuchar predicación? La predicación de la palabra de Dios. Aún cuántos de nosotros, bueno, antes de hablar más cosas así, les invito a regresar a Jonás capítulo 3, si son tan amables. Regrese conmigo a Jonás capítulo 3. Ahí está Jonás predicando en 40 días, de aquí en adelante, 40 días Nínive será destruida. Y Jonás una señal para los ninivitas, dice la Biblia ahí. Probablemente les compartió de su experiencia, de cómo nadie se puede ocultar de Dios y nadie se puede burlar de Dios, y que Dios y que él no puede, nadie puede huir de Dios. Nadie puede huir de Dios, y la verdad, Dios sabe cómo tratar. Dios no dejó a Jonás, aunque él estaba huyendo de su presencia. Dios lo persiguió. Amén. Dios mandó esa tempestad. Dios hizo que lo levantara. Dios tuvo misericordia. Aún preparó ese vientre o ese gran pez que lo tragase. Dios trató con Jonás y le dio una oportunidad. Dios lo disciplinó y Dios le llevó, le humilló para que él se levantara y recordara que la salvación es de Jehová. ¿Cuántos que conocemos a Jehová o conocemos, sí, al Señor, huimos de la presencia del Señor? Huimos de la predicación. Hacemos caso omiso de la predicación. Cumplimos con nuestro deber religioso y hacemos caso omiso de la predicación. En este caso, podemos decirlo así, los ninivitas fueron más conscientes de su responsabilidad delante de Dios que el mismo Jonás. ¿No lo cree? ¿Qué dice los ninivitas? Perdón, Jonás 3, 5. Los hombres de Nínive, ¿qué dice? Fíjese esa frase. Los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios. ¿A quién creyeron? A Dios. ¿Y no dice el Señor Jesucristo que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en aquel día y la condenarán porque ellos oyeron o creyeron la predicación de quién? De Jonás. Pablo les dijo a los tesalonicenses, este pasaje que tal vez ya lo ha escuchado usted antes, es muy interesante, que es un versículo muy importante para enseñar que lo que Pablo enseñaba, valga mi redundancia, y lo que Pablo predicaba y lo que Pablo escribía, inspirado por el Espíritu Santo, era la palabra de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 2, perdón, y versículo 13. Escuche, dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibisteis, escuche, cuando recibisteis, le está diciendo a los tesalonicenses, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes recibieron, oyeron de nosotros la palabra de Dios y no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Pero yo no estoy diciendo que cuando yo estoy hablando, yo soy Dios y yo estoy no, pero si yo hablo la palabra de Dios, es el Señor el que nos está hablando. Y yo creo que una de las cosas que precisamente en esta generación estamos careciendo, o mejor dicho, sí, lo voy a decir, estamos careciendo de una conciencia para escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Es parte de la apatía y de la tibieza espiritual que puede haber en un alma, en un creyente. Y lo describe el Señor Jesucristo en la iglesia, la Laodicea. Dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo de ninguna cosa necesidad. Y no sabes que eres desventurado, pobre, ciego, desnudo. Porque dice, yo te aconsejo que de mí compres, ven, compra. Y él invita, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo sé que podemos decir, uy, tengo que tener mi comunión íntima con el Señor. Sí, pero el Señor también nos toca la puerta Él ha constituido predicadores para edificar y para confrontar tu vida con la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Y qué bueno, ustedes están aquí para escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Pero quiera Dios que nuestro aún escuchar la palabra de Dios no sea solamente como algo religioso. ¿Qué Dios quiere hablarme? Yo recuerdo cuando estaba joven, todavía no era pastor, y estaba creciendo en las cosas de Dios. Yo recuerdo mis oraciones cuando el pastor estaba predicando y le decía, Señor, háblame. Yo necesito escuchar tu voz. Háblame. ¿Y cuántas veces pasé al altar para decirle, Señor, esto? Por la pura gracia de Dios. Esto. Pero que nuestros corazones no se vuelvan apáticos con respecto a esto. Ahora, ¿qué deseo que esta noche usted y yo aprendamos? Aprendamos de los ninivitas. Aprendamos de Jonás que hay consecuencias de huir de la presencia del Señor. Aprendamos de Jonás de que aun siendo cristianos podemos ser unos enojones y podemos querer hacer las cosas y enojarnos con Dios mismo porque no hace las cosas como nosotros quisiéramos. Y pedirle al Señor que nos ayude. Pero podemos también aprender esta misma noche a tener un corazón dócil. Uno diría, ¿dócil como los ninivitas? Pues si por algo Dios les iba a destruir. ¿Dócil? O sea, ¿qué les hizo? Es la misericordia de Dios. Llegó un momento en que el Espíritu de Dios se movió porque su Espíritu contiende con los hombres y el Espíritu es el que produce convicción, ¿no es cierto? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces lo que le quiero decir es esto, no resistamos al Espíritu Santo. Con nuestra apatía, con nuestra cerrazón. No sé si está bien dicha la palabra. Convenir, ¿verdad? Y ya estar pues solamente cumpliendo, yo no sé si los que tendrían que escucharme esto me están escuchando, pero con quedarnos en casa y sencillamente desobligarnos de la palabra de Dios, o conectarnos y por alguna razón no pudimos venir, o no faltar a la casa del Señor, o estar convencidos y convencidos, tener la convicción de que necesito una iglesia porque necesito palabra de Dios y necesito un pastor para mi vida que me predique la palabra de Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. No es porque eran gente buena, por eso creyeron. Es porque cuando el Espíritu Santo se movió entre ellos a través de la predicación de Jonás, pues no sé, no tengo toda la explicación, pero sencillamente no resistieron al Señor. Y dice el Señor, ¿creyeron la predicación de quién? De Jonás. De Jonás. Ahora, la Biblia no nos dice de qué manera Jonás predicó. Si él predicó con fuerza, si él predicó fuerte, no lo sé. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero la gente, los hombres de Nínive, creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Hicieron proclamar ayuno, se vistieron de cilicio, ceniza, hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esa contrición de sus corazones? Que Dios mismo se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios mismo se arrepintió. Yo no sé qué ha de pensar Dios de nosotros muchas veces, que nos da su palabra, venimos a la iglesia o escuchamos la palabra y ya, no, ni nos inmutamos. No nos inmutamos. Yo sé que puede ser un tema que a lo mejor no aplica directamente a nosotros, forma particular, pero expongamos, Señor, ¿tú qué quieres enseñarme? Tú sabes, el Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, Señor, háblame, muéstrame. Tal vez yo he sido apático, Señor. Mi mente está en otro lugar cuando la predicación, ni siquiera me acuerdo del pasaje que se dijo, o no estoy ni al pendiente del pasaje, pero es para que usted esté escuchando, ¿verdad? Y hasta siguiendo la lectura, y a lo mejor hasta una frase de lo que el pastor ni siquiera dijo, el Espíritu Santo va a hablar a su vida. La predicación de la palabra del Señor. Bueno, esa carga quería compartirles, hermanos, pero hay algo más. En Hebreos capítulo 10, les invito a ir a Hebreos 10. Después de lo que hemos meditado en estos días pasados, y el miércoles volvíamos a regresar a Hebreos 10, 25, y en este privilegio, si usted se acuerda de lo que hemos dicho, que tenemos de acercarnos confiadamente, o mejor no dice así, sino tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos que acercarnos en esa relación con el Señor y buscar estimularnos y buscar del Señor como cristianos y tener una comunión, porque puedo entrar por el camino nuevo y vivo en esa relación con Dios. Yo debo ser consciente de esto, de que no puedo tomar a la ligera las cosas del Señor y pensar que no hay consecuencias. Mire Hebreos 10, 26. Si pecaremos voluntariamente. ¿Y qué dice después, hermanos? ¿Están ahí en Hebreos 10, 26? Si pecaremos, ¿después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad. Si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego hace una comparación con cómo se trataba en la ley de Moisés. ¿Sí? El que viola la ley de Moisés, versículo 28, por el testimonio de dos o tres testigos, muere, ¿qué dice? Irremisiblemente. ¿Se acuerdan cuando los padres traían a su hijo, verdad, delante de todos? Dicen, mi hijo es glotón y borracho. Y lo apedraba la congregación. El pecado del adulterio, ¿cómo se trataba? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, si tomamos esas tres frases, es tomar a la ligera estas cosas, pisotear al Hijo de Dios, ¿qué hizo el Hijo? ¿Qué tenemos en este contexto de Hebreos 10, el Hijo de Dios? ¿Qué hizo el Hijo de Dios por nosotros? Fue el que nos abrió ese camino, por la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? Es el Hijo de Dios. Es aquel que vino, según Hebreos 10, lo meditábamos y dijo, he aquí, es como el rollo del libro está escrito, en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí está el Hijo de Dios, se entregó por nosotros. Y ahora voy a pisotear lo que Cristo hizo por mí. Y tener por inmunda la sangre. Dice Hebreos 10, 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y versículo 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En el versículo 15 de Hebreos 10 dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. O sea, el Espíritu Santo está atestiguando y está diciendo lo que Dios va a hacer, va a ser un pacto, va a poner la ley en nuestros corazones. El Espíritu Santo quiere para Dios un pueblo que le honre. Pero hacer afrenta, tomar esto a la ligera. ¿Cómo está tu vida, amado creyente? ¿Cómo está tu vida? Si el ruido aquí al lado está, podemos cerrar, hermanos, y inclusive podemos prender los aires si es necesario. Gracias, hermano. La palabra de Dios lo deja aquí expresado, hermanos. Es posible que alguien que ha conocido, venido al conocimiento de la verdad, se establezca y se aferre a un pecado deliberado y haga estas cosas con Cristo. Dios nos guarde. ¿Está conmigo? Dios nos guarde de esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién es el que dijo eso? ¿Quién dijo eso? El Señor. ¿Y qué dice después de esa frase? Y otra vez, ¿qué dijo? El Señor, ¿qué? ¿A quién? A su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Son tantos privilegios que tenemos por lo que Cristo ha logrado por nosotros que no podemos tomar a la ligera la obra de Cristo y el amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo se manifiesta a veces esa indiferencia? Haciendo vínculo con lo que dije hace ratito, tomando a la ligera la predicación. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Lo que sucede aquí es que el Señor da una advertencia a sus hijos. No tomen a la ligera las cosas. Y les está diciendo, van a padecer. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y todo esto que aquí sufrieron es por su identificación con el Señor, sabiendo que lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra esperanza, vuestra confianza, no la pierdas, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios va a implicar que habrá sufrimiento y que habrá que tener paciencia. Pero algún día, llegará el día que obtendremos la promesa. Porque aún un poquito, 37, ¿está ahí conmigo? Aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Sabemos quién es el que ha de venir, ¿no es cierto? Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. ¿El justo puede retroceder? Sí. ¿El justo va a padecer? Sí. Pero es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y el 19, pero nosotros no somos, ¿de quiénes? De los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedas, no tomes a la ligera las cosas del Señor. Escucha la predicación. Exponte a la palabra de Dios. Y aún continúa el libro de Hebreos diciéndonos, es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El justo vivirá por la fe. Con Dios no juegues. Ríndete a Él, confía en su palabra. Él hizo por su palabra el universo. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y empieza a hablar de todos estos hombres de la fe. Los que dejaron esto, los que pasaron estas circunstancias, los que obedecieron, los que prepararon un arca, los que prepararon un mejor sacrificio, los que salieron sin saber a dónde iban, pero por obediencia, como Abraham, la que concibió Sara, José, que tuvo confianza y que le dio ordenanza de que sacaran sus huesos, Moisés, que renunció a ser hijo de la hija de Faraón, todo lo que el mundo, y todo eso, y más otros, Sansón, Gedeón, Jefté, y toda una lista hombres de la fe, que no se da su nombre, que pasaron situaciones difíciles y sacaron fuerzas de debilidad. Y el Señor les sostuvo. Y aún teniendo esta grande nube de testigos, tenemos que seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Va a implicar un precio, pero vale la pena. Y aún Dios va a traer disciplina, porque necesitamos disciplina. Y Dios al que ama, disciplina. ¿Y para qué trae la disciplina? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Él quiere moldearnos. Por eso nos congregamos, para estimularnos al amor, a las buenas obras y exhortarnos. Por eso las pruebas, para buscar, por eso la predicación que nos sostiene, nos anima, nos consuela, nos confronta, nos hace continuamente recordar, me he salido del camino, voy a volver al Señor, si voy a seguir adelante. Yo le animo, amado hermano, en el nombre del Señor, que no permita, tal vez es una manera de decirlo, si usted está en apatía, en indiferencia, pídale al Señor que le avive, le avive. Caminemos con el Señor, busquemos a nuestro Cristo y expongámonos a la predicación y sigamos adelante la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Oremos al Señor. Padre Celestial, he aquí está tu congregación, Señor. Estamos viviendo tiempos en los cuales, Señor, se toma muy a la ligera la predicación de tu palabra. Estamos viviendo, sí, por debajo de nuestros privilegios, teniendo la oportunidad de entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo, y acercarnos con corazones sinceros. Pareciera que estamos buscando vivir lo más apartados de Dios que podamos, solamente cumpliendo con nuestro compromiso religioso. Y muchos podemos estar, o tal vez, hay cristianos que están en deliberado pecado, aún habiendo conocido la verdad. Y gracias porque tú, Señor, tratas con tu pueblo. Ayúdanos a seguir adelante a pesar de que otros no lo deseen, sabiendo que el justo vivirá por la fe. Aquí está tu palabra, ahí está el ejemplo, ahí están esa gran nube de testigos. Ahí está Enoc, ahí está que caminó contigo, ahí está Abel, Abraham, Isaac, José, Moisés. Oh Señor. Ahí está nuestro Cristo. Y aún tú, Señor, nos disciplinas. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces estamos como Jonás huyendo de ti, tú estás detrás de nosotros. Te pido para que tú uses esta predicación y nos hagas reconsiderar nuestros caminos, Señor. Y darnos cuenta que no hemos creído a ti, Señor. Escuchamos la palabra del Señor como si fuese cualquier cosa. Nuestras vidas no están siendo confrontadas. Estamos resistiendo, tal vez. O estamos teniendo algo en nuestros corazones que están limitando el poder de la palabra de Dios. Cuando la escuchamos, porque nuestro corazón no está bien, hay raíces de amargura, Señor. Oh, Señor, danos de tu gracia, ten misericordia de nosotros. Le animo, amado hermano, en esta hora que oremos al Señor.